Las partículas en suspensión en el aire, que pueden ser de origen natural o debido a la actividad humana, tienen efectos no solo sobre el clima, sino también inciden en la salud humana, aumentando el riesgo de generar asma, cáncer de pulmón, problemas cardiovasculares y muerte prematura. En el espacio de la ciencia en nuestras vidas, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, nos tiene preparada la siguiente entrevista sobre los aerosoles. Escuchemos.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Bienvenidos a esta nueva emisión. Cuando un rayo de luz entra por la ventana de tu habitación y miramos a través de él desde la sombra de la cortina, podemos ver minúsculas partículas que brillan al reflejar la luz que incide sobre ellas. Nuestra atmósfera no es transparente y, aunque no lo podemos ver, multitud de partículas flotan a nuestro alrededor. Estas partículas, tanto las que tienen un origen natural como las generadas por la actividad humana junto con otros elementos de la Tierra como la cubierta vegetal, envían señales que, recogidas con la instrumentación adecuada, nos dan información sobre nuestro entorno, lo que nos permite conocer y eventualmente predecir cambios en los niveles de contaminación y el clima. Sobre estas partículas llamadas aerosoles, vamos a conversar con el doctor Roberto Pedrós Esteban, que fue investigador en la Agencia Espacial Europea y actualmente profesor de Física de la Tierra y Termodinámica en la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Roberto.
Hola, buenas tardes, Lucas.
Vamos a hablar de este tema y, en primer lugar, ¿me podrías decir qué son los aerosoles?
Punto de vista científico, no son los sprays de las lacas, sino son las partículas en suspensión en la atmósfera de tamaño microscópico que, como has dicho muy bien, tienen distintos orígenes, emitidos por los hombres o emitidos por la propia naturaleza, con el viento y la espuma del mar. Son tan pequeñitas que no llegan a caer nunca porque las arrastra el aire de una parte a otra del planeta.
Estos aerosoles nos dan una idea de los niveles de contaminación, porque a veces basta con mirar las boinas que afean algunas ciudades.
Sí, la verdad es que tienen un factor muy importante en la contaminación. Las partículas hay de varios tamaños, las más grandes son de una micra y las más pequeñas una décima, una centésima de micra. Entonces, están muy controladas a nivel de contaminantes. La inhalación de esas partículas tiene consecuencias bastante graves para la salud. Se monitorizan rutinariamente por su efecto en la polución y también porque tienen un efecto en el clima.
¿Con qué tecnología podemos analizar la información que nos pueden dar estas partículas, estos aerosoles?
Pues hay dos líneas importantes. Hay una que es medida a nivel de la superficie de la Tierra, con instrumentos que están distribuidos a lo largo de todo el globo, de toda la superficie de la Tierra, particularmente en las ciudades, pero también en otras áreas de interés, como cerca de desiertos o en la Antártida, para dar el fondo alejado de la población. Y luego la alternativa es medir desde el espacio. Desde el espacio con satélites se observa la superficie de la Tierra y entonces, a partir de la luz reflejada por la Tierra, la que da en el Sol, refleja la Tierra y llega al satélite, también se puede obtener información sobre los aerosoles.
¿Los aerosoles también tienen influencia sobre el clima?
Sí, la inhalación de los aerosoles, sobre todo las partículas más pequeñas, causan 500.000 de muertes al año en todo el mundo, sobre todo de problemas cardíacos y respiratorios, que acentúan los problemas ya subyacentes. Cuando llegan muchas partículas, las personas con problemas respiratorios y con problemas cardíacos se acentúan. Por otra parte, también influyen en el clima, porque como son partículas que están flotando en la atmósfera, la luz del sol interacciona con ellas y cambia la cantidad de radiación que llega a la superficie de la Tierra. Esto es muy importante porque si cambia la cantidad de energía que llega a la Tierra, eso influye en todo, en la meteorología, en las corrientes marinas, en la cantidad de energía que reciben las plantas. Entonces se ha detectado en los últimos años un efecto muy importante en el clima y un efecto que no es del todo conocido, porque es muy difícil medir los efectos de los aerosoles. La escala es tan grande, escala global, tanta variabilidad, porque los vientos soplan en una dirección y en otra, que el esfuerzo en la comunidad científica es grande. Se requiere una inversión económica grande y una coordinación entre científicos de muchos países para llegar a conclusiones claras sobre el efecto en el clima. Y todavía estamos trabajando porque aún no hay respuestas claras.
Has hablado también que las plantas pueden tener una influencia que puede estar relacionada con el efecto de los aerosoles. También, por lo que yo sé, has trabajado midiendo variaciones en la flora de la Tierra para estudiar este tipo de problemas. ¿Me puedes hablar un poquito de esto?
Pues sí, hace unos años, después de terminar la tesis, trabajé en un proyecto en Francia muy interesante sobre nuevas maneras de estudiar el estado de la vegetación desde el espacio, con lo que simplemente identificando parámetros físicos que se pudieran medir desde el espacio relacionados con parámetros fisiológicos del estado de la planta, que se identificó que fue la emisión de la fluorescencia de la vegetación, poder desde el espacio a un nivel global, observando pues los grandes cultivos en Estados Unidos o incluso a escala más pequeña en Holanda, en Bélgica, poder desde fuera identificar si, por ejemplo, había estrés hídrico o se había abonado muy poco o demasiado las plantas. Todavía este proyecto está en desarrollo porque es muy difícil, hay muchos parámetros involucrados para poder ver desde fuera, desde el espacio, a cientos de kilómetros y de manera unívoca, o sea, de manera clara y sin confusión, que la vegetación está sufriendo o que tiene demasiados nutrientes. Eso en agricultura de precisión puede ser muy, muy importante. Ahora mismo se abona incluso demasiado. Entonces, si desde el espacio se pudiera ver que se está abonando demasiado un campo, ya se ha empezado a hacer en algunas cosas. Se podría mandar de manera automática mensajes a los agricultores, hubiera una interacción más clara entre el trabajo de los científicos y el trabajo de los agricultores en el campo.
Esto es lo que hiciste en Europa, en la ESA. ¿Qué estás haciendo ahora exactamente?
Yo trabajo en ciencia básica. Eso significa que lo que intentamos entender son los mecanismos básicos, los mecanismos más sencillos. Lo que hay detrás de todo, las ecuaciones que gobiernan la interacción de la luz del sol con los aerosoles. Cómo se comporta cada aerosol cuando recibe la luz y así ser capaz de, analizando la luz, obtener la información de los aerosoles. El problema básico es que los aerosoles se están distribuidos en la atmósfera hasta unos 2 o 3 kilómetros. Como mucho llegan hasta los 5 kilómetros. Y no es viable analizarlo. Haces, lanzas un avión y que el avión recoja muestras. Eso, además de carísimo, el propio avión movería el aire y sería muy difícil de observar. Entonces, la manera de observarlo se hace a través de la luz, cómo los aerosoles afectan a la luz que llega. Tú mides desde el suelo y sabiendo lo que la luz del sol fuera de la atmósfera, porque está medida y caracterizada, a partir de la luz que llega abajo, puedes identificar qué tipos de aerosoles hay en cada momento, cómo están, si están mezclados, si no están mezclados, si es hollín y son contaminantes y son peligrosos, si no, si son polvo del desierto. Y todo esto necesita una física detrás de entender las propiedades más básicas, las propiedades ópticas, las ecuaciones, cómo el campo eléctrico actúa sobre la partícula, cómo es, va en todas las direcciones. Entonces requiere un esfuerzo matemático, instrumental, muy importante. Y también es un trabajo de años, que yo continúo y colaboro con otros científicos, pero de años para llegar a entender qué hay detrás. En eso es lo que estoy trabajando ahora, desarrollando modelos que permitan caracterizar de una manera más realista lo que estamos observando. Comportan esos aerosoles, que son, están ahí, pero no son accesibles, no los podemos medir más que indirectamente.
Todo este trabajo, pienso yo, que puede ser interesante, por ejemplo, con el problema del cambio climático, predecir cómo puede evolucionar la climatología de la Tierra, si estos aerosoles o la producción de aerosoles artificiales influyen en este tema.
Eso es un tema muy candente y un tema que preocupa mucho a la comunidad científica. Se ha mostrado evidencias claras, evidencias que no se pueden esconder debajo de la alfombra, como intentan algunos políticos, que el hombre ha influido en el clima. Sobre todo desde la revolución industrial, el hombre está quemando combustibles fósiles, carbón, petróleo, y eso produce sustancias, gases y partículas que van a la atmósfera. Y eso, poco a poco, va cambiando la Tierra. Sobre todo se ha visto con el CO2, lo que todo el mundo conoce, el efecto invernadero, todo el mundo ha oído hablar. Al quemar los combustibles, el CO2 va hacia la atmósfera. Y el CO2 hace como si estuviéramos dentro de un invernadero, literalmente, como si fuera una capa de cristal, como dejamos el coche al sol, que está todo cerrado y se recalienta. Eso ya nadie lo niega, nadie que se base más que en impresiones. La comunidad científica basada en datos empíricos, nadie niega que la temperatura del planeta está aumentando y eso es preocupante. Hay intereses económicos, por eso hay países, políticos, empresas que niegan el cambio climático y no hacen nada porque cambiar 150 años de tradición tecnológica, eso es muy difícil. Por otra parte, están los aerosoles que no se conocen muy bien el efecto. Unos se enfrían y podrían compensar el efecto del CO2. Eso al principio, cuando se descubrió, fue como una buena noticia porque si había partículas que enfriaban, pues podía compensar el efecto del CO2 y la gente se daba maitas en la espalda. Sin embargo, se descubrió que otro tipo de aerosoles calentaba y entonces produciría más efecto invernadero, más calentamiento en la superficie de la Tierra.
Obviamente la investigación en este tema requiere dinero. ¿Hay fondos en nuestro país para trabajar en esto?
Hay fondos económicos, pero ¿son suficientes? Esa es la pregunta que yo me planteo. Ahora mismo, si yo trabajo en una empresa y me reducen el salario al 70% o al 50%, porque trabajo menos o porque me rebajan el sueldo directamente, yo podría seguir comiendo, tendría que cambiar mi dieta, lo que ven los sociólogos. Lo primero que deja la gente es el postre, el consumo de fruta y verdura se reduce porque son más caras que, por ejemplo, los hidratos de carbono o las grasas. ¿Eso tiene un efecto a la larga en la salud de la sociedad? Por supuesto. Lo mismo está pasando en la investigación. ¿Hay dinero? Sí, no nos hemos quedado con una mano adelante y una atrás, pero hay mucho menos dinero. Eso está afectando a la hora de nuestro trabajo. Vamos, trabajando con lo básico, con lo mínimo, con el personal mínimo, los profesores se jubilan y reducen, nada más que se jubilan, amortizan la mitad de las plazas, es decir, de cada dos personas que se jubilan solo crean una nueva plaza, entonces hay menos personal, hay menos fondos y eso a la larga se plantea.
Gracias, Roberto, ha sido un gran placer tenerte con nosotros esta tarde.
Muchísimas gracias a ti.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Queridos escuchantes, hemos estado hablando con Roberto Pedros Esteban, profesor de Física de la Tierra de la Universidad de Valencia, sobre el tema de los aerosoles. Esperamos escucharlos en nuestra próxima edición de La Ciencia de Nuestras Vidas. Buenas tardes.